todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, muy pero muy buenos días, buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en La Tiza, en esta temporada número 33, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, particularmente para los docentes, claro, pero para todos en general, porque todas las semanas hay mucho para decir, hay mucho para informarse, hay mucho para charlar respecto a lo que es la actividad docente y lo que gira en torno de la actividad docente. Le mandamos un gran y fuerte y cálido abrazo a Oscar Frontrón, nuestro coequiper, que, bueno, no ha podido estar por cuestiones personales. No se está monitoreando, al menos eso es lo que ha prometido, así es que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y la semana que viene va a estar nuevamente con nosotros. Por supuesto que lo extrañamos, por supuesto que es como una, iba a decir como una mesa, pero claro, la mesa tiene cuatro patas, acá somos dos. Bueno, es como una bicicleta a la que le falta una rueda, podríamos decir. Vamos a tratar de funcionar de todas maneras. Bueno, gracias a todos por estar allí, gracias por venir, gracias a la gente de las distintas radios del interior que nos toman semana a semana, radios que suman semana a semana, se van sumando como para garantizar que haya tiza para todo el mundo en toda la provincia de Córdoba.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, ¿de qué nos vamos a ocupar hoy? Rápidamente hacemos un resumen. Vamos a estar hablando de cómo nos está yendo en Córdoba con las actividades escolares presenciales. Llevamos un mes, estamos cumpliendo un mes del inicio de las actividades presenciales en las distintas modalidades escolares de la República Argentina, pero particularmente nos vamos a ocupar de la provincia de Córdoba, cómo se están cumpliendo los protocolos, el tema de los contagios, teniendo en cuenta que estamos allí a la puerta de, lamentablemente, a la puerta de una segunda ola, con un aumento, sobre todo en las últimas horas, de casos que empiezan a preocupar y que de alguna manera se vinculan con esto, a lo que todos los expertos coinciden, expertos, funcionarios, que no le vamos a poder esquivar el bulto, que es el tema de la segunda ola que ha impactado en todo el mundo. Bueno, vamos a estar hablando respecto de cómo vienen las cosas y las perspectivas que hay en las escuelas con Oscar Ruibal. Vamos a estar hablando también de nivel superior con la secretaria del área, con Lita Moyano. Hay novedades muy importantes. Atención, la gente de nivel superior, porque les va a interesar muchísimo lo que vamos a charlar con ella. Y vamos a ocuparnos también de el 24 de marzo, esta semana que pasó, se vivieron un montón de actividades, las anticipábamos la semana pasada en el programa respecto de las actividades que se iban a desarrollar, la marcha, por supuesto, como cabeza de las actividades, la caravana, pero hubo un montón de otras cosas. Y a partir de eso también las vivencias en torno a este 24 de marzo y cosas que van pasando a medida que va pasando el tiempo respecto de los 24 de marzo, cómo impactan en las redes, las cosas que se escuchan, las cosas que se dicen. Vamos a hablar con un flamante director del campo de la Ribera, Samir Yuri, en un ratito nada más. Así es que esos son algunos de los temas. Y después hay un montón de información, atención, tenemos cronograma de pago y muchísimas cosas más.
UEPC.
Bueno, como les decíamos, se está cumpliendo un mes de la vuelta a clases presenciales en la provincia de Córdoba, con todos los protocolos del caso, con la alternancia semana presencial, semana virtual, en prácticamente todas las escuelas, tanto públicas como privadas de la provincia de Córdoba. Y bueno, ¿qué balance se puede hacer? Está Oscar Ruibal en línea. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, primero en términos generales y después entramos a cuestiones particulares. En términos generales, ¿qué balance hay respecto de este primer mes de presencialidad?
Bueno, en principio nosotros creemos que lo que hay que señalar como destacado en este primer mes es el importante esfuerzo que están haciendo los docentes, los propios alumnos y las familias para tratar de recuperar, digamos, algo de la normalidad preexistente a la pandemia. Evidentemente, en un contexto con muchas dificultades, hay un dato que también, de acuerdo a la información oficial, es interesante, es que hasta la fecha no ha habido, digamos, un nivel de contagios importante que estuviera focalizado en las instituciones educativas, lo cual da cuenta de que hay que seguir siendo muy rigurosos, muy cuidadosos en todo lo que hace a los procedimientos protocolares para que este proceso pueda seguir avanzando. Uh-huh. Bien, digamos, esto en el escenario que vos estuviste señalando hace un momento, de que hay mucha preocupación por parte de las autoridades sanitarias de proceso de lo que se llama la segunda ola, ¿no?
Claro. Hay
eso
una...
creo que es lo que hay que destacar en principio.
Sí, hay una cosa que me parece que es importante destacar y te lo pregunto a ver qué sabes vos del tema, porque una de las cosas que se pensaban y por las cuales no volvía la presencialidad era... En algunos casos, algunos decían, bueno, en esto, obviamente que todos vamos aprendiendo en el día a día, pero se decía que las escuelas podían transformarse en verdaderos focos de contagio. Y eso es algo importante. No sé si ha habido casos y si han sido muchos de contagios dentro de la escuela. Los contagios que se han dado vienen de la afuera, ¿no?
Mira, por la información que nosotros tenemos oficial, y aparte debo señalarte, porque quizás uno de los elementos interesantes y positivos de esta etapa es la interesante articulación que hemos logrado con la Dirección de Promoción Social y de Salud del Ministerio de Educación, con el cual periódicamente nos estamos comunicando, donde nosotros les informamos algunas situaciones que conocemos, que nos van a conocer las delegaciones, y ellos nos alertan sobre determinadas situaciones. Nos están señalando que en realidad los contagios que ha habido tienen que ver con situaciones externas a las escuelas, claro, con personas, digamos, que han sido convivientes, mm, o personas con contacto estrecho, pero que hasta la fecha, y esto quiero, digamos, queremos subrayar, tiene que ver con un cuidado muy particular que se está llevando adelante en los propios establecimientos educativos.
Claro, eso es muy, muy, pero muy importante. Es decir, esto de ojo con las escuelas como foco, en principio, en este primer mes, estaría descartado. En este primer mes, vamos a ver cómo sigue la cosa, ¿no?
Sí. Aunque sí, Daniel, también hay que señalar que en algunas circunstancias y en algunos establecimientos persiste alguna lógica tradicional donde cierto voluntarismo no es el más conveniente. Nosotros hemos visto alguna información, algunas noticias, donde pareciera de que se vuelve a la lógica tradicional de que el docente se pone sobre sus espaldas, sobre su mochila, algunas responsabilidades y algunas cuestiones que corresponden a la responsabilidad principal e indelegable del Estado de proveer, sea las cuestiones que tienen que ver con la limpieza como los insumos.
Ajá.
Que nosotros en eso estamos recibiendo bastante señalamiento por parte de nuestras delegaciones, en que hay localidades, hay establecimientos educativos en que los primeros días recibieron los insumos, pero luego fue cayendo esta provisión, y que en algunos casos no ha habido una mejora en la cantidad y calidad del personal de limpieza.
Mm.
Y esto, digamos, se está cubriendo con el esfuerzo de los docentes, y a veces no se está cumpliendo con los protocolos en los términos establecidos por el propio Ministerio de Educación. Eso hay que también subrayar.
Claro, porque una cosa que garantiza, si es que hay garantías en esto, pero bueno, al menos este mes transcurrido y lo que nos estás describiendo daría cuenta de una especie de garantía, es la presencia de personal de limpieza casi permanente y de insumos adecuados, es decir, para poder cumplir con los protocolos, si no, estamos en el horno.
Exactamente, y el acompañamiento de las familias.
Claro.
Es decir, que las familias sepan, digamos, que las directivas o las orientaciones que se dan desde los establecimientos educativos no son cuestiones azarosas o triviales, sino que tienen que ver justamente con esto de poder mantener la presencialidad.
Claro.
Y si señalamos algunos otros aspectos que son interesantes, es por ejemplo la decisión por parte de las autoridades, a diferencia del año pasado, de llevar adelante los actos públicos y las convocatorias,
uh-huh,
para la cobertura, digamos, en nivel inicial, primario y secundario.
Bien.
Si bien, digamos, en el caso de secundario todavía no es la totalidad, aunque ha habido, y también vale subrayarlo, algunas incoherencias por parte del Ministerio de Educación que nosotros estamos trabajando, porque pueden llegar a generar, y en algunos casos lo estamos haciendo presentaciones puntuales, agravio de los derechos que le corresponden a los docentes que pretenden tomar cargo, ¿no?
Hubo rescate. Otro tema es el tema del 421, del memo que habla sobre dispensas de personas de riesgo y embarazadas, que ha habido algunas confusiones, me parece, con ese tema. ¿Cómo se está desarrollando eso?
Bueno, justamente esa fue una de las incoherencias que nosotros le hemos señalado al Ministerio de Educación. Por ejemplo, la resolución 27 del Ministerio de Educación, que saca, digamos, que expone todo el instructivo de actos públicos a nivel inicial y primario, se publica el día 22 de febrero. Y es un instructivo muy detallado, muy riguroso, pero sin embargo en ningún lugar habla del tema dispensas. Tema que abordan a posteriori, digamos, el 15 de marzo en este memo que vos señalas, con un criterio, digamos, restrictivo. Nosotros, en ese sentido, nos decimos que todas aquellas personas que hayan tomado cargo en debida forma en los términos de esos actos públicos precedentes, como de convocatoria en secundario de actos públicos de nivel secundario, deben ser respetados estrictamente. Luego, a partir del 16 de marzo, con la vigencia de ese memorándum, hay que abordar distintas circunstancias. Acá hay un tema extremadamente delicado, Daniel, que este memo, como asimismo las resoluciones de la Secretaría General de la Gobernación sobre el tema de dispensa, tienen como origen resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que tienen orientaciones provistas por las autoridades sanitarias. Y lo que está en discusión es el concepto de dispensa. Uh-huh. Es una situación de carácter obligatorio o si es voluntario. Acá, bueno, esto en este momento lo estamos discutiendo fuertemente. Hay una interpretación que dice que, como se trata de una cuestión de salud, de una cuestión de interés general, es la dispensa, o sea, las personas que están dentro de las situaciones dispensables no pueden, en el caso de los que están dentro del sistema ya, deben continuar con virtualidad. Y los que tienen que ingresar al sistema, están en posibilidad de ingresar al sistema, se les restringe. Bueno, una situación es desde el memorándum en adelante y otra cosa es el memorándum para atrás. Nosotros con la Secretaría Gremial estamos trabajando este tema, que ha generado mucha preocupación y muchas dificultades.
¿Cómo viene el tema del transporte con el boleto educativo gratuito? ¿Cómo, teniendo en cuenta que el transporte no está funcionando a full, o al menos como funcionaba en febrero del 2020, o como se preveía que funcionara en marzo del 2020, está con menos unidades en la calle y demás, ¿cómo va eso?
Bueno, nosotros este fue un tema que abordamos desde el primer momento, cuando las autoridades de educación tomaron la decisión de llevar adelante el tema de la presencialidad. Fue uno de los primeros temas que pusimos sobre la mesa. Nos plantearon que no tenían ellos ámbitos para abordarlo, para resolverlo. Nos derivaron, fuimos a la Secretaría de la Gobernación, encontramos la misma respuesta, y finalmente hemos tenido, la semana que pasó, una reunión con la Secretaría de Transporte, donde las autoridades nos habrían dado un detallado informe de la situación, lo cual da cuenta de que, si vos tomas como referencia diciembre del 2019 a la fecha, el servicio de transporte público está funcionando, particularmente en el interior provincial, en un promedio del 40% con respecto a lo que había a fin del 2019.
40%.
Lo cual ha generado problemas en suspensión de servicios, modificación de horarios y frecuencias, y ante lo cual nosotros hemos hecho una presentación, una nota, para que los docentes que den cuenta efectivamente de que utilizando el transporte público hoy ese servicio no lo cuentan, presenten ante las autoridades de su establecimiento educativo y se mantenga la virtualidad. Nosotros estamos requiriendo al Ministerio de Educación que, ya que ha tomado la determinación de que haya presencialidad, también tienen que hacerse cargo de las condiciones para que esa presencialidad se dé. Y si las propias autoridades de la Secretaría de Transporte nos dicen, estamos haciendo un gran esfuerzo con las empresas para recuperar el tema de la normalidad del transporte, pero esto no va a ser posible de inmediato y por buen tiempo, las autoridades no pueden de ninguna manera de educación pretender que un docente se ponga en la ruta a hacer dedo para ir de un, de una localidad a otra.
Oscar, discúlpame, vale la pena hacer la aclaración, porque cuando dijiste 40% respecto a diciembre de 2019, estás hablando del interurbano, fundamentalmente, más que el urbano de la capital, ¿no?
Exactamente, los interurbanos, y alguien nos ha señalado que hay zonas de la provincia, por ejemplo, el sudoeste, el norte de la provincia, donde hay particularidades, hay mayores dificultades. Y esto tiene que ver con un tema que es estructural ya en el transporte público, que se ha venido a agudizar con el tema de la pandemia.
Sí.
Entonces, bueno, no vale la pena, fue una larga reunión, estuvieron la gente del boleto educativo gratuito, del BEC, ellos han dicho que, bueno, no ponen restricciones al boleto educativo, pero sí hay problemas de gestión, porque ¿qué ha pasado? Algunos docentes han ingresado a hacer la petición del boleto educativo a través del CD, lo han peticionado las líneas o frecuencias que usaban habitualmente, y ¿por qué no se lo han autorizado? Y porque esas líneas o esas frecuencias ya no están. Entonces, allí surge un problema que es bastante serio y da cuenta claramente que no es un problema del docente, es un problema estructural del sistema, y por tanto el Ministerio de Educación tiene que actuar también con responsabilidad y no exigirle al docente que haga una cosa que no puede hacer de ninguna manera, ¿no?
Claro, está bien. Oscar, ha sido completo el panorama. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Sí, perdón, sí, dos temas antes de cerrar que nos parece importante, dos temas, rápidamente título. Subrayar que los protocolos, tanto la resolución 26, que es general, como la resolución 33, que es para modalidad especial, educación física e internados, están plenamente vigentes.
Bien.
No son protocolos para el inicio de la actividad, son protocolos que permanecen en plena vigencia y deben ser cumplidos estrictamente.
Bien.
Segundo, la jornada laboral debe respetarse. Tercero, creemos que el gobierno debe agilizar el proceso de la vacunación de los docentes y hacer esfuerzos para brindar recursos e insumos tecnológicos, porque hay muchos reclamos de los docentes, porque luego de haber utilizado un año sus propios insumos, muchos de ellos ya han perdido la capacidad, se han degradado, y cuesta muy mucho comprarse un nuevo celular, una netbook, y no de ninguna manera los docentes están en obligación de hacer eso. Es el Estado provincial que debe proveer los insumos de trabajo a los docentes para que podamos continuar con esta bimodalidad, presencialidad y virtualidad.
Bien. Ahora sí, Oscar, un abrazo y gracias,
Gracias a vos, muy atento.
Ahí está Oscar Ruibal. Nadia Larcher y Teresa Parodi, Tiempo.
El tiempo es muy veloz, deja de avanzar. Qué difícil recordar cada momento del camino transitado. Uno mira para atrás, intentando no pensar, alejando ese instante en que se corta el hilo de la voz. Y la vida va yendo para allá sin perder pisada. Qué difícil es entender que un día todo se acaba. Esa sensación de que falta mucho y no falta nada hace de la vida un regalo, una bendición. Las estrellas seguirán cobijando a los que quedan caminando para
seguir con la historia, avanzando con fervor, escribiendo la canción. Nuestro fin tiene que hacer que uno siempre ponga el corazón. Y la vida va yendo para allá sin perder pisada. Qué difícil es entender que un día todo se acaba. Esa sensación de que falta mucho y no falta nada hace de la vida un regalo, una bendición.
Hermosa y delicada canción, Nadia Larcher, Teresa Parodi, Tiempo.
UEPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, atención, vamos repasando algunas informaciones que son importantes. Habíamos anticipado, tenemos el cronograma de pagos. Atención, a tomar nota. El cronograma de pago de los saberes de marzo. Comenzamos con los jubilados. El lunes 5 de abril estarán cobrando aquellos jubilados que tienen ingresos de hasta 30.000 pesos de bolsillo, 30.000 pesos líquidos. El martes 6 cobrarán aquellos que tienen ingresos entre 30 y 60.000 pesos de bolsillo. Y completan el jueves 8 aquellos jubilados, reiteramos, que tienen ingresos superiores a los 60.000 pesos líquidos. Recordamos que en todos los casos, activos y jubilados, va con el aumento acordado del primer tramo del 10%. Vamos a los activos. Los activos van a percibir los salarios de febrero en las siguientes, de marzo, en la siguiente fecha. El 6, áreas centrales, inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica especial, artística, superior y universidad provincial. Esto es el martes 6 de abril, haberes de marzo. Y finalmente cierra el cronograma el miércoles 7 de abril, DIPE y trabajo. Un recordatorio, queremos recordarles que hasta el 8 de abril se continúa realizando la campaña de APROS por la salud de las mujeres. Esta campaña permite acceder a prestaciones sin el cobro de coseguros, esto es muy importante, desde el 8 de marzo hasta el 8 de abril en el Centro de Salud Guillermo Francia de Córdoba Capital. Puedes acceder a consulta ginecológica, PAP, colposcopía, ecografía mamaria, ecografía tocoginecológica, ecografía con transductor endovaginal, mamografía, es decir, es una gama bastante, bastante amplia y precisa de prácticas ginecológicas. Para sacar turnos hay que comunicarse al 0351-410-1300 o a través de autogestión del afiliado también se puede hacer. Recordemos, hay tiempo hasta el 8 de abril de esta, para realizarse las prácticas en el Centro de Salud Guillermo Frencia de UPC sin el pago de coseguro. Atención, esto es importante para gente de nivel inicial y primario. A partir del día viernes 26, ya está disponible, esto es desde ayer, Está disponible la LOM anexa que se confeccionó producto de la inscripción extraordinaria que se habilitó en noviembre del año pasado. Es para aquellos docentes que terminaron su carrera en 2020 y al no funcionar la junta no pudieron inscribirse por primera vez. Esta LOM será utilizada únicamente al agotar la lista 2020 que fue prorrogada para usarse en el 2021 en nombramiento de cargos para el nivel. Próximamente, las y los compañeros inscriptos recibirán una notificación donde se les informa cómo deben hacer para registrar el título definitivo, para registrar el título definitivo en la Junta una vez obtenido el mismo.
La escuela es un territorio de esperanza. UEPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, acá me hace una aclaración, Oscar, que, dicho y hecho, está monitoreando, y una aclaración muy importante. Lamentable, pero es así. Yo recién cuando hacía el repaso del cronograma de pago para activos y jubilados, dije, bueno, atención que viene el aumento del 10% tanto para activos y jubilados. Caso de los jubilados, tienen que esperar 2 meses. Recuerden ustedes que por una de las leyes que contra las que UEPC está luchando desde hace muchísimo tiempo, el aumento de los jubilados se difiere el pago 2 meses, es decir, que lo van a cobrar ese 10% 2 meses después de que lo cobran los activos. Digo, si algún jubilado se había hecho ilusión, le pido 1000 disculpas, fue un error mío, y de paso recordar que sigue la lucha en contra de esa ley de parte de UEPC.
UEPC.
Bueno, recién hablábamos con Ruibal, con Oscar, respecto de lo que es las clases presenciales, fundamentalmente lo que hace los niveles inicial, primario, secundario. Ahora vamos a ocuparnos del nivel superior y lo que está ocurriendo en la Universidad Provincial, con Lita Moyano, que es la secretaria del área. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, un gusto, buen día a toda la audiencia.
Bueno, Lita, ¿cómo arranca el ciclo académico en el nivel superior?
El ciclo académico del nivel superior comienza el 5 de abril. A diferencia de lo que cómo se ha establecido para los niveles obligatorios en el caso del nivel superior, si bien se está dando una presencialidad gradual y acotada, la presencialidad fundamentalmente apunta a una de las principales preocupaciones en la formación de sus estudiantes, tanto de formación docente como de formación técnica, que es la presencialidad en las prácticas profesionalizantes y las prácticas docentes. Sí. Las demás unidades curriculares están pensadas en comenzar, en realidad todas van a comenzar virtual y gradualmente se va a dar la presencialidad. Las instituciones, y por decisión de las autoridades, tienen una autonomía para organizarse ante distintas realidades, pero siempre, y sostenemos, como lo venimos haciendo desde el sindicato, es los protocolos de una presencialidad sumamente cuidada.
¿Cuáles son las necesidades y las demandas del nivel superior? Hace un rato, Oscar.
Nosotros hemos venido trabajando y hemos participado y contado mucho de lo realizado en el 2020, que es una proximidad con un trabajo conjunto con la Secretaría Gremial de Gestión Privada, en el caso para el nivel superior, y con cada una de las delegaciones, y que podemos hoy evaluar de todo lo relevado, primero garantizar las aperturas de las carreras y de los cursos. En algunos casos hay más estudiantes, entre 60 y estudiantes en espera, y como una de las demandas que es los desdoblamientos, que entendemos que nuestras compañeras y compañeros docentes en virtualidad no pueden tener esos números, ¿no? Uh-huh. Y para que garantice la calidad educativa y respete fundamentalmente la jornada laboral de nuestras compañeras y compañeros. Uh-huh. Y en esta línea también nos preocupa que todavía hay espacios o unidades curriculares en el nivel superior que no cuentan con sus docentes, que no han sido designados. También estamos pidiendo los cargos. El año pasado no se cubrieron cargos jerárquicos ni cargos docentes, consideramos que es sumamente necesario para poner a funcionar este andamiaje que es el sistema educativo provincial, y con estas particularidades que se están dando, ¿no es cierto? También estamos pidiendo, y eso es para el nivel superior, que se garantice en tiempo y en forma la continuidad laboral de los docentes. Algunas carreras son a término y los docentes, si bien se ha prorrogado, ¿no es cierto?, la continuidad de las designaciones del 2020, en otros casos hay que garantizar que los MAP se les dé el alta en tiempo y en forma para que no haya un espacio o un tiempo sin la percepción de los saberes, que es algo tan importante para cada una de nuestras compañeras y compañeros.
Bien.
Y en la misma línea estamos pidiendo retomar las mesas de trabajo que teníamos con la Dirección General de Formación, de Educación Técnica y Formación Profesional y la Dirección General de Educación Superior, porque como dijimos el año pasado, la UTC en el acta laboral estableció la regulación o reglamentación del artículo 150 que establece la titularidad por concursos, y creemos que eso es algo muy importante de abordar dando garantías también laborales a los compañeros que están interinos, porque no llegaba este mecanismo de titularidad para el nivel superior.
Sí.
Por lo demás, pedir que tengan los kits, que tengan el personal de limpieza. Algunas instituciones de nivel superior comparten edificios y por ahí estos son algunos aspectos que nos ha llegado a nosotros la información a través de las delegaciones de estas necesidades. Apuntar fuertemente al tema de las coberturas. Y bueno, el año pasado en estos recorridos algunas delegaciones dieron cuenta de que sus estudiantes no tienen los insumos tecnológicos y la conectividad. Sí. Se ha dado un trabajo de las direcciones de la revinculación de estos estudiantes con tutorías. Los docentes se han puesto a disposición para una presencialidad, modo de seguimiento para los exámenes de estos estudiantes, que creemos que es sumamente valioso, porque hay que recuperar a los que no pudieron conectarse y hay que dar garantías a los que se inscriben y a los que van a continuar sus estudios este año.
Está bien.
En cuanto al nivel superior.
Bien. Y respecto de la Universidad Provincial específicamente, ¿cómo marcha el tema de los concursos de regularización?
Bien, los concursos de regularización, bueno, nosotros hemos tenido el año pasado un arduo trabajo, aún en virtualidad, con la reglamentación de los concursos de regularización que se suman a los que ya habíamos acordado, que son los concursos públicos y abiertos de títulos y antecedentes y oposición para ingresar a la carrera docente universitaria. Un requisito fundamental para que su universidad sea total y quede la normalización de la misma.
Uh-huh.
Después del alto acuerdo que se firmó en octubre, se fueron realizando reuniones con las y los compañeros para ver las particularidades y darle un marco que comprenda la mayor cantidad de docentes. Hoy podemos decir que la UTC ha comenzado con una capacitación a través de nuestro ICIEP, un trayecto y acompañamiento para el ingreso a la carrera docente universitaria, y estamos muy orgullosos de ello. A la vez que estamos sosteniendo reuniones con las distintas facultades para tener certezas y dar garantías a nuestras compañeras y compañeros, y además de alentar que se presenten a estos concursos de regularización.
Uh-huh.
Esto va a permitirles a ellos ser docentes universitarios, ingresar a la carrera docente universitaria, a la vez de adquirir derechos en ese sentido, tanto laborales como también políticos, para elegir y ser elegidos, y de esta manera democratizar absolutamente a la Universidad Provincial de
Córdoba. Lita, ¿estos cursos que de acompañamiento del ICIEC ya están disponibles, son virtuales, cómo tienen que hacer?
Han comenzado, comenzamos con el primer trayecto de acompañamiento por el ingreso a la carrera docente, comenzó hoy.
Bien.
Con 76 inscriptos. La verdad que las compañeras del ICIEC, que está a cargo de Gonzalo, han hecho un trabajo extraordinario, que es la carga de Sicheva. Hay muchas instancias nuevas para los docentes que fueron transferidos y que venían del campo del nivel superior únicamente y no habían accedido a concursos en otras universidades.
Bien.
Y estamos muy orgullosos de eso, y también estamos con un proceso y una organización de capacitación y continuar con los círculos que se establecieron para el nivel superior el año pasado, para directivos y docentes de prácticas, talleres. El nivel superior tiene una particularidad, va a trabajar mucho en virtualidad.
Claro.
Y queremos acompañar a las y los docentes en cómo organizar el trabajo docente que ellos tenían en presencialidad de la mejor manera posible y siempre respetando su jornada laboral.
Bien, han comenzado y siguen activos esos cursos, es decir, quien se está enterando
sí,
ahora.
Van a seguir, esa es la primera tanda que se inscribió, va a haber réplica y además vamos a ir viendo las necesidades de esto para la UTC.
Perfecto.
Para el nivel superior, que son los compañeros de formación docente y formación técnica, sí, también ya vamos a comenzar y estamos esperando que ellos comiencen las clases virtuales y presenciales acotadas en algunos casos y comenzar a hacer el acompañamiento también desde nuestro sindicato.
Bien. Lita, ha sido muy clara, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Por favor, al contrario, que tengan un buen día.
Lita Moyano, secretaria de nivel superior y Universidad Provincial de UPC. Esto es Fémina. En mi memoria.
No hay frontera, es invisible. Frontera es invisible, infinita bandera. No hay frontera, es invisible, infinita bandera. No hay frontera, es invisible, infinita bandera. Dos pasos y el origen de todo. Crezco y de la mano pertenezco. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. Juego a ser otro para sentir lo que respira, juego a ser otro para sentir. Juego a ser otro para sentir lo que respira, juego a ser otro para sentir.
No han matado con sus armas mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria, como el aire invisible. Atravieso la frontera para poder decir lo indecible. Infinita es mi bandera, como mi lucha y tu cuerpo imprescindible.
Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, tiene su origen adentro. Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, lo que pienso.
Venís con raíz marcando en la historia una cicatriz. Es matriz del movimiento, el sentimiento. Brota en la canción un corazón despierto. Miento si no siento, suelto si mi pensar lo vuelvo. Bienestar y bienestar y compartir con los demás todo. Todo lo que somos son los otros. Nosotros todos nos pertenecemos. Así debemos salir de la piel, nadar en papel. Mente junta suena
en
más
mi memoria
fuerte.
En mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria.
Memoria, tu voz enciende la mía.
Fémina, hermoso lo que estábamos escuchando. Fémina, en mi memoria.
UPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
ya que hablamos de memoria, en el marco de las actividades previas a la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el pasado 24 de marzo, a 45 años del golpe cívico-militar, el proyecto 108 de UPC, ¿se acuerdan del 108? Junto a las autoridades gremiales, llevaron adelante un acto simbólico sumándose a una campaña nacional. 24 de marzo, plantamos memoria, 30.000 árboles en todo el territorio nacional. Esta actividad se desarrolló en el patio del ISIEC, en el flamante patio del ISIEC, en el patio de la memoria, flamante patio de la memoria de la sede de UPC. Allí se plantaron especies autóctonas en homenaje a la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo y a todos los organismos de derechos humanos. Vamos a escuchar qué es lo que decía Rosa Sosa del proyecto de la 108 de UPC.
Decidimos sumarnos a la campaña de abuelas de Plaza de Mayo a 45 años del golpe de Estado cívico-militar, plantamos memoria, porque creemos que sintetiza dos ejes centrales en los que venimos trabajando en los últimos años: construir ciudadanía basada en memoria, verdad y justicia, y lograr conciencia y participación ciudadana para revertir las consecuencias del cambio climático. En torno al primer eje, desde el 2012 llevamos a cabo diferentes actividades en forma conjunta con el área de educación del Archivo Provincial de la Memoria, con docentes, niñas, niños, que incluyeron publicaciones, instalaciones y recorridos. Creemos que no se cuida lo que no se conoce, así que desarrollamos varias acciones para abordar el conocimiento, cuidado y protección de la flora y fauna nativa. Creemos que construir ciudadanía tiene estrecha relación con ocupar espacios públicos, por eso decidimos participar como colectivo docente, plantando nativas y memoria en las instituciones que transitamos como proyecto: el Museo de Ciencias Naturales, el Archivo Provincial de la Memoria, el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba, el Patio de la Memoria, entre otras.
Bueno, ahí estaba Rosa Sosa, una de las responsables del proyecto 108 de UPC, explicando las razones conceptuales de esta actividad simbólica que se llevó adelante y los lugares donde fueron plantados esos, parte de esos 30.000 árboles que se plantaron el 24 de marzo en todo el territorio nacional. El día jueves, también en el marco de la Semana de la Memoria, hubo un encuentro de formación con la jueza Carolina Prado, que es una de las juezas de la causa Dietrich Herrera, una de las causas abiertas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Participaron miembros de Junta Ejecutiva, juntas de las delegaciones de toda la provincia y el equipo de promotores de derechos humanos de la UPC. Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que está a cargo de Silvia Marchetti. Y una invitación más, están todos invitados a que descarguen la cartilla ¿Para qué sirve la memoria?, en la que nos preguntamos cómo se constituye y cómo se construye la memoria. Nos cuestionamos sobre sus utilidades, sus efectos, sus consecuencias. Esta cartilla fue elaborada en conjunto con otras organizaciones, instituciones y personas. Este material fue producido por las compañeras de prensa de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba, El Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Campo de la Ribera, Lilia Luque, Emiliano Salguero e Hilda Bustos. Están todos invitados entonces a que descarguen de la página esta cartilla ¿Para qué sirve la memoria?
UPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Y ya en la parte final, y seguimos hablando de este tema, 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y la Justicia, en realidad toda la semana ha habido actividades. Está en línea Samir Yuri, que es director del Espacio de la Memoria Flamante, entiendo, director del Espacio de la Memoria de Campo de la Ribera. ¿Cómo estás, Samir? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, sos nuevito en esta actividad, o al menos en el cargo.
Sí, efectivamente, sí, hace poquito que asumí el cargo y bueno, con la alegría de que nos haya tocado justo la Semana de la Memoria.
Claro. Bueno, contanos, Samir, ¿cómo se desarrollaron las actividades conmemorativas del 24 de marzo? ¿Qué es lo que valorás como más importante de este 24 de marzo?
Bueno, nosotros, en un marco de la pandemia, que por segunda vez, por segundo año consecutivo, no pudimos marchar, como siempre nos gusta, como siempre tenemos ese ímpetu, pero con muchas actividades que nos hacen no bajar los brazos, que nos hacen ser creativos, que nos permitieron reencontrarnos de otras formas. Así que el balance es positivo, muy contentos. Hemos hecho múltiples actividades a lo largo y a lo ancho de la provincia. Uh-huh. Ustedes saben que la Semana de la Memoria es una iniciativa, tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia como de la Comisión Provincial de la Memoria y organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales. Así que cada uno de ellos aportó su idea, su propuesta, y se llevó adelante, y la verdad estamos muy contentos.
Bien. ¿Cómo evaluás el tema de los juicios? Hace un rato hablábamos en producción sobre cómo mantener la memoria, que imagino que es un tema que está en debate, sé que es un tema que está en debate. La memoria, hay un enemigo de la memoria que es el paso del tiempo, lamentablemente. Digo, desde una cuestión biológica hasta cultural, es el peor enemigo que tiene la memoria es el paso del tiempo.
Exactamente, sí, discúlpame.
Decime.
Es la idea de la, bueno, de la impunidad biológica, decimos nosotros. Es esa idea de que muchos de los que queremos que se sienten en el banquillo pase el tiempo,
claro,
y no lo hacen. Pero bueno, cada juicio para nosotros es una celebración. Es una celebración de la memoria, es una celebración de la apuesta por el futuro, porque sabemos que sobre la base de la justicia es la única forma de construir ese país que queremos para todos, para todas, es en base a la justicia. Y en base a la justicia, la sociedad civil les ha dado a estos perpetradores del golpe, porque el otro día hacíamos una vista guiada por el espacio y resaltamos eso, que fue la justicia de la democracia los que lo llevaron adelante y lo sentaron en el banquillo de los acusados, a diferencia de los compañeros y compañeras que pasaron por los centros clandestinos de detención, que no tuvieron esa oportunidad. Que si cometieron crímenes, si hubiesen cometido algún crimen, tendrían que haber sido juzgados por la justicia de manera legal, de manera blanqueada. Y no lo hicieron. Secuestraron, torturaron, y bueno, esa es la diferencia. Que nosotros sí lo sentamos en el banquillo de acusados. Me parece que los juicios son el ejemplo más claro de eso.
Samir, ¿habrá más juicios y en función de eso en qué tiempos? Teniendo en cuenta lo que hablábamos al comienzo, la lucha entre la memoria y el tiempo.
Sí, bueno, hace poquito tuvimos la sentencia de Dietrich Herrera, sí. Un juicio importantísimo aquí en tribunales federales, y los juicios avanzan a medida que también las investigaciones avanzan, las pruebas avanzan, porque como vos debes saber y le contamos a la ciudadanía, también hay un pacto de silencio. Hay un pacto de silencio entre los altos mandos, de no decir dónde están los nietos que faltan, de no aportar información, y eso ralentiza un poco los juicios, porque todo es en base a las investigaciones que hacen nuestros equipos. O sea, a medida que vayamos avanzando con eso, vamos a tener mayores novedades, pero ese pacto, que muchos de ellos han llevado a la tumba y muchos de ellos están especulando con el paso del tiempo, es lo que a veces nos impide avanzar. Pero bueno, está la fuerza, está el ímpetu de nuestros investigadores, de todas nuestras áreas que aportan datos, y bueno, esperemos que se sigan manifestando.
Y a vos te toca, a vos como tantos otros directores de espacios de la memoria, un papel preponderante, porque uno tiene la idea de que los espacios de la memoria, es decir, más allá del laburo activo que hacen ustedes en esto, ustedes y otros organismos, en el tema de colaborar con la justicia en la investigación, en tratar de romper pactos de silencio, acelerar juicios y todo esto, digo, está lo del gran público. ¿A dónde accede a la memoria el gran público? ¿A dónde va? ¿Qué visita? Y bueno, ahí están los espacios de la memoria, ¿no? Como para mantener viva esa llama.
Exacto, Daniel, sí, justamente. Los tres espacios que funcionan en Córdoba, tenemos una actividad de extensión muy fuerte, tanto con las escuelas de la zona, con organizaciones sindicales, sociales, con partidos políticos, con la sociedad civil en su conjunto, que nosotros decimos que los espacios de memoria son una escuela de democracia. Nosotros creemos que es desde ahí que forjamos los valores democráticos, y no solamente para repensar ese 24 de marzo del 76, sino pensar los derechos humanos que hoy están siendo vulnerados, violentados, pisoteados. Entonces, los tres espacios de memoria, con fuerte actividad extensionista, lo que queremos hacer es lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Este año se cumplen 15 años de la promulgación de la Ley de la Memoria, o sea que es una herramienta poderosísima que a nosotros nos ha servido seguir interpelando a la sociedad civil, es seguir generando esos puentes de diálogo, seguir abriendo debates, preguntas, y entender que lo que les pasó a nuestros compañeros y compañeras, muchas de esas son cosas que están en el cuerpo todavía, que nos atraviesan, y es necesario abrir los debates. Eso creo que es una de las cosas fundamentales, ¿no?
Sí, porque por allí cuando surgen estas fechas y se han notado, me comentaban que en redes ha habido algunas reacciones negacionistas que no son nuevas a lo largo de estos 45 años, bueno, ponele desde el retorno de la democracia, la discusión sobre el número desaparecido, es decir, discusiones que son como recurrentes, ¿no? Y que dos por tres aparecen nuevamente. ¿Cómo se trabaja con esas cosas como para mantener el concepto de memoria incólume desde los espacios como el que vos dirigís?
Y mira, desde el diálogo, siempre trayendo, es cuando vienen en ánimo de pregunta, nosotros la abordamos, la empezamos a desmenuzar y empezamos a hablar sobre delitos de lesa humanidad, cuál es la diferencia entre un delito de lesa humanidad y un delito común, por qué es el Estado el que se encargó de planificar, secuestrar, torturar, matar, desaparecer, apropiar. A diferencia de cualquier organización armada, civil, que pudiera estar pululando en el territorio en ese momento. Entonces, cuando viene con ánimo de pregunta, nosotros, por supuesto, nuestro equipo, tenemos grandes equipos de pedagogía, equipos de educación, están a la vanguardia de eso y saben recoger el guante. Después, las expresiones de odio van a estar siempre, van a estar acá, han estado en Alemania, han estado en España, en los países que han sufrido grandes genocidios. Las expresiones de odio negacionistas van a estar siempre. Nosotros como Escuela de Democracia tenemos que estar siempre alertas y con la punta de lanza del diálogo, que solamente a través de ese diálogo vamos a poder desarmar estos discursos que son vacíos, que son pobres, que calan cuando no hay nada que se les enfrente.
Está. Samir, ¿y cómo se hace otra cuestión? Porque estaba pensando que ya 45 años de golpe, muchos de los chicos que a lo mejor van en visitas de escuelas, sus padres recién habían nacido o no tienen memoria, ni en hablar de ellos, obviamente, pero ya ni siquiera sus padres tienen por ahí memoria porque eran muy chiquititos o no habían nacido cuando fue el golpe en el 76. Digo, ¿cómo hacer para que esos chicos puedan, no sé si revivir, pero conceptualmente incorporar el concepto de memoria y el concepto de lo que pasó?
Bien, bueno.
Y que no suene como una cosa vieja, para ser directo.
Claro. Nosotros apostamos mucho a la educación formal e informal, en las aulas. Ya es ley que se tiene que tratar estos temas. Es ley en que cada 24 de marzo nosotros podamos reflexionar sobre lo que pasó y hacer ese puente de comunicación con nuestros padres y con nuestros abuelos. Entonces creemos en la potencia de lo áulico como para poder transmitir ese conocimiento. Y después las calles, o sea, Daniel, que hay una disputa por la calle, hay una disputa, cada 24 de marzo se suma más gente a las marchas. Eso para nosotros es la expresión viva de que es actual, de que no pasó solamente a los compañeros y compañeras desaparecidos, sino que las consecuencias de la dictadura nos atraviesan hoy. Entonces, cada vez que se suma más gente, para nosotros es una alegría, porque sabemos que ahí está el retoño ese que todo a lo largo del año vamos como sembrando y germinando, ¿no?
Está muy bien. Samir, te mando un fuerte abrazo y gracias por la charla, ¿eh?
No, por favor, a ustedes, a disposición.
Samir Yuri, director del Espacio de la Memoria, Campo de la Ribera. Él es Charlie García, el rap del exilio.
se sacó el toque, me lo dejó a mí. Futuro artístico y me comió el ojo. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer.
Charly García y el rap del exilio para el final de la edición de hoy de La Tiza. Bueno, nos estamos yendo, le queremos mandar de nuevo un fuerte abrazo a Oscar, que ha estado monitoreando, nos ha estado ayudando, nos ha estado tirando datos, y a propósito de eso, yo no recordaba recién el número de la ley aprobada y publicada en el Boletín Oficial el 21 de mayo del año pasado, del 2020, es la 10.694. Vale la pena recordar que es aquella que, entre otras cosas, difiere el pago de los aumentos para los jubilados por 60 días, por lo cual este aumento del mes de marzo que los activos van a cobrar en las fechas antedichas, es decir, en los primeros días de abril, los jubilados deberán esperar 2 meses para cobrarlos en virtud de esta ley 10.694, que también vale la pena recordar que fue aprobada en plena pandemia, en plena cuarentena, y en el mes de mayo, cuando, curiosamente, esa semana, yo no sé si ustedes se acuerdan, esa semana, por un incremento en el número de casos, hubo como una vuelta atrás, en el caso de Córdoba específicamente, en materia de circulación y demás, y en esa semana se introdujo en la legislatura, y la legislatura aprobó, por la mayoría oficialista, la ley 10.694. Nada, sencillamente como para hacer un aporte y corregir el yerro inicial con el cual dábamos por sentado de que no, los jubilados también cobraban el 10%, ojalá. No, lamentablemente el 10% lo van a cobrar dentro de 60 días. Gracias, Oscar, por todos esos datos, y nos estamos yendo. Nos reencontramos la semana que viene. Que tengan una buena semana. Gracias.